Presidente, estamos en el 15M, es el aniversario del famoso 15 de mayo. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años y qué balance se puede hacer de lo que pasó en aquel momento?
Bueno, las manifestaciones de aquel día fueron una reacción hasta cierto punto lógica a las medidas que se estaban tomando en toda Europa y también, lógicamente, en España, para combatir la crisis originada por Lehman Brothers. Medidas de ajustes iniciadas aquí por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y desarrolladas en todos los países de Europa, que produjeron lo que los propios protagonistas de las manifestaciones llamaron un movimiento de expresión de indignación, que creo que estaba bastante justificado porque los gobiernos entiendo que reaccionaron mal, que se equivocaron y que aplicaron recetas para combatir la crisis absolutamente disparatadas. De hecho, con la crisis de la pandemia, Europa ha reaccionado de una manera totalmente distinta. Después del 15M hubo la reforma de la Constitución, del artículo 135, pactado por el PP y por el PSOE. Eso indignó todavía más a las gentes. Después llegó el gobierno del Partido Popular, que sigue haciendo políticas de ajuste y de recortes, que incrementó esa indignación. Y todo ello originó una especie de terremoto en la política española a partir de las elecciones de diciembre del año 2015, de la que todavía, en mi opinión, no se ha repuesto el país. La indignación estaba perfectamente justificada, pero el resultado político de ese movimiento de indignación creo que no ha favorecido en nada al país. Desde las elecciones de 2015, España está sumida en la inestabilidad política. No ha habido manera de hacer gobiernos fuertes, gobiernos capaces de hacer frente a los grandes desafíos que tiene por delante España. Y, por tanto, yo creo que cada vez va a ser una sensación más extendida entre la sociedad española la necesidad de volver a recuperar algún tipo de bipartidismo más o menos imperfecto que le dé estabilidad a la política. Así España no puede seguir.
Uh-huh. Ahora estamos viviendo, sufriendo una pandemia. Hay sectores que lo están pasando francamente mal, sobre todo el sector de la hostelería. ¿El plan de ayudas va a ser suficiente?
Seguramente el sector de la hostelería y el turismo nunca considerará suficiente ni este plan de ayudas ni ningún otro. Lo que sí les puedo decir es que Aragón, la comunidad autónoma de Aragón, de acuerdo con las diputaciones y los ayuntamientos, está poniendo sobre la mesa unos planes y unos programas de ayuda a la hostelería y al turismo más ambiciosos que los de ninguna otra comunidad autónoma de España. El plan de los 50 millones, que en este momento está empezando a gestionarse, los planes de 40 millones que se pusieron en marcha el año pasado, el plan de la nieve que se aprobará dentro de poco, el plan de bonos turísticos, el plan de balnearios, todo ello configura una respuesta de la Administración aragonesa, insisto, autonómica y local, superior a la de cualquier otra comunidad autónoma. Y además, y esto sería interesante dejarlo claro, Aragón ha sido una de las comunidades que menos restricciones ha planteado al ejercicio de la actividad económica. Aragón ha sido una de las comunidades que menos ha imposibilitado la actividad de la hostelería, que menos ha cerrado bares. De hecho, bares nunca se han cerrado del todo, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, con lo cual se puede decir que somos de los que más han ayudado a la hostelería y de los que menos han cerrado las actividades de la hostelería y el turismo.
Bueno, sí.
No, precisamente hablando de restricciones ahora con la ampliación de horarios que esperan, como esperan que vayan las próximas semanas.
Creo que fue el martes pasado, yo ya anuncié que era voluntad del departamento ir poco a poco ampliando los horarios. El departamento, y en eso tienen todo mi apoyo, actúan siempre pensando en los intereses económicos que sus medidas puedan perjudicar, pero pensando sobre todo en la salud y en la vida de los aragoneses. Se procura siempre llegar hasta el máximo en cuanto a la permisividad, pero con prudencia. La decisión adoptada ayer va en esa dirección. Se permite el horario de las 12 de la noche en una provincia que en este momento está francamente bien, que es Teruel, y se amplía solo hasta las 11 en Zaragoza y Huesca. Pero me atrevo a decir que, tal como va evolucionando la pandemia, los datos que vamos viendo, los de hoy y los de ayer, me atrevo a decir que quizá la semana que viene o a no más tardar la siguiente, la ampliación de horarios pueda también beneficiar a Huesca y a Teruel, y a Zaragoza y a Huesca. Y eso hemos de ir viéndolo progresivamente en todo tipo de actividad. Yo creo que la vacunación está funcionando a la perfección, es el principal resorte para recuperar la normalidad, el de la vacunación, y yo creo que nos vamos aproximando a un verano en el que la recuperación de la actividad turística, de la actividad hostelera, se aproximará en muchos casos a la normalidad absoluta.
Y también podemos hablar de la despoblación. Mucho se está hablando de la España vaciada, la España abandonada, que usted mismo ha insistido en corregir. Ayer se aprobaron 130 medidas. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué es lo que puede suponer estas medidas que se han aprobado?
El Gobierno de Aragón apoyó el plan de Teresa Rivera, esas 130 medidas. Nosotros estamos, junto con otras comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha, estamos tratando de introducir en el debate algunas matizaciones o algunas modificaciones. Creo que se hace mal hablando de España vacía y vaciada. Habría que definir el problema en otros términos. Habría que hablar de España abandonada, de España desaprovechada. Creo que muchas de las recetas que se dan frente al problema de la despoblación están absolutamente fuera de la realidad, están auspiciadas por gentes y por entidades y por instituciones que desconocen absolutamente lo que ocurre en el medio rural, y sobre todo se desconoce algo que nosotros no nos cansamos de repetir. Ahora el Gobierno de España pone sobre la mesa estas 130 medidas, pero contra la despoblación las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones y las comarcas llevamos luchando hace muchos años. Para nosotros no es algo nuevo, para nosotros es algo en lo que hemos dedicado nuestros mejores esfuerzos prácticamente desde siempre. Las comunidades autónomas hemos legislado, las comunidades autónomas hemos emitido normas, las comunidades autónomas hemos adoptado medidas en materia de servicios educativos o sanitarios tendentes a fijar población en el medio rural. Prácticamente toda nuestra actividad desde hace mucho tiempo está dedicada a combatir la despoblación. Por tanto, a veces produce hasta una cierta irritación que algunos vengan a descubrir América cuando América está descubierta hace muchos años. Está bien que se aprueben estas 130 medidas, pero nosotros a la ministra lo que le estamos diciendo es que no desaproveche lo mucho ya hecho por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos, y sobre todo que tenga claro que las políticas que no se gestionen a través de comunidades autónomas y ayuntamientos están condenadas al fracaso, y por eso le pedimos a la ministra que reúna al foro de comunidades autónomas afectadas por la despoblación. Somos 8, Galicia, Asturias, las dos Castillas, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Aragón, que se reúna con nosotros para abordar el futuro de este territorio abandonado o de este territorio con muchos recursos desaprovechados. Y sobre todo que no se mezcle el reto demográfico con el reto de la despoblación. El reto demográfico afecta sobre todo al envejecimiento de la población, a la inversión de la pirámide de edades, pero ese reto demográfico se plantea igual en las ciudades que en el medio rural. Lo que nosotros queremos es que se seleccione concretamente el territorio al que hay que aplicar las políticas de despoblación, que se zonifique y que las ayudas se dirijan realmente hacia quienes hay que dirigirla y hacia quienes sufren el problema. Por ejemplo, con medidas como una financiación autonómica nueva, una financiación autonómica que tenga en cuenta el coste de los servicios por persona y no el número total de habitantes, hacia una PAC que elimine los derechos históricos. No puede ser que gran parte de los recursos de la PAC los perciban gentes que viven plácidamente en la ciudad sin tener ninguna relación con la actividad agraria, con la actividad ganadera. Todo ese tipo de políticas son las que hay que adoptar. Insisto, no hay que descubrir América. América está descubierta. Y desde luego entiendo yo que sobran en este momento muchas voces, muchos testimonios y muchas iniciativas que, más que preocuparse por la despoblación, están haciendo de la despoblación un negocio político en algunos casos y un negocio puramente económico y lucrativo en otros.
Retomando el tema de la situación epidemiológica en Aragón, Cariñena ha quedado desconfinada. No sé si en los próximos días también vamos a ver nuevos desconfinamientos y si por otro lado hay situaciones que preocupan, o sea, situaciones, localidades que también preocupan.
Yo creo que en este momento, hasta donde yo sé, pensar en confinamientos nuevos no forma parte de la hoja de ruta del Departamento de Sanidad. Hay que pensar en desconfinamientos. Yo desearía mucho que se desconfinara este sitio en el que estamos en este momento, Ejea de los Caballeros, que ya hemos sido confinados 3 veces. Seguramente no lo hemos ganado a pulso, para que vamos a decir otra cosa. Y a lo que tenemos que ir aspirando poco a poco es a que no se confine nadie más y se desconfinen los que están confinados. Para eso hace falta algo que nunca será repetido con suficiente insistencia. Hace falta que las gentes se comporten con responsabilidad, hace falta que las gentes cumplan las prescripciones que se les establece desde Sanidad, que no se reúnan, que vayan con mascarilla, que los bares cumplan estrictamente las normas, que la gente se lava las manos. Es decir, si todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer, le aseguro a usted que en este momento la pandemia habría quedado atrás. Por desgracia no ha sido así, pero ahora que ya parece que estamos tocando con los dedos el fin de esta pesadilla, sería bueno que la gente extremara precauciones y que fuera definitivamente responsable. Y así no estaríamos hablando ni de confinamientos, ni de restricciones de movilidad, ni de restricciones de espacios interiores, ni de absolutamente ninguna de estas medidas, que a nosotros como gobierno nos sabe mal adoptar, pero que las adoptamos porque por encima de todo está la salud y la vida de los aragoneses.
Vale, ya para terminar, no, por lo menos yo para terminar, es el segundo fin de semana sin estado de alarma. Vimos que Aragón, y más comparado con otras ciudades como Barcelona o Madrid, se comportó bastante bien. No sé si espera, presidente, que también a lo largo de las próximas semanas Aragón siga siendo ejemplo de comportamiento, de buen comportamiento.
Creo que hay muchas razones para que los aragoneses seamos ejemplo de comportamiento. Nosotros, a diferencia del resto del país, no hemos surfeado o atravesado o sufrido cuatro olas, cualquiera de los verbos puede servir para describir cómo las hemos atravesado, sino cinco, una más que el resto de los españoles. Por tanto, si por aprendizaje se trata, desde luego nosotros teníamos que estar mucho más aprendidos que los demás, y eso se debería traducir en ser más responsables que los demás. El fin de semana no produjo fotos tan escandalosas como las de grandes ciudades como Madrid o Barcelona y demás, y espero que este fin de semana y los siguientes las cosas transcurran en esa misma dirección, que la gente sea responsable, que empiece a aprovechar las ventajas del desconfinamiento autonómico, que viaje, que se mueva, que disfrute de la cultura, que disfruten absolutamente de todo, pero que lo hagan cumpliendo las normas, y así nos evitaremos muchos de los problemas que nos siguen preocupando y que nos obligan a tomar medidas.
Muy bien.